eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña Juan Carlos Parra, que hoy no nos podemos quejar en cuanto al tiempo, ¿verdad, Juan Carlos?
No, y ya se nota que va llegando la primera. Buenas tardes a todos, hola Paquita. Sí, se nota que va llegando la primavera y bueno, eso es lo que nos está fastidiando también la garganta, ¿verdad?
Sí. Bueno, y cada vienen ya las alergias estas, ¿no? Pero bueno. Así que nada, ¿hoy dónde nos vamos a ir?
Pues mira, hoy vamos a ir a un lugar espectacular, una ciudad maravillosa, una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Que vamos a ir a Budapest.
Fíjate, esa no la conozco yo, ¿eh?
Hungría. Bueno, pero lo que vamos a hacer es una cosa. Mira, vamos a volar hasta Budapest, vamos a coger el avión y tal, como hicimos nosotros. Llegamos tranquilamente, nos instalamos en el hotel. El hotel lo teníamos justamente en la orilla oeste, que es la orilla de Buda. Uh-huh. Y ahora te explico una serie de cositas, porque vamos a coger el bus turístico, vamos a ir viendo una serie de lugares que luego vamos a ir desarrollando en los siguientes programas. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Sí.
Bueno, pues mira, nosotros llegamos, fuimos por nuestra cuenta porque íbamos con la niña, ¿no? Uh-huh. Y pues cogimos un taxi, evidentemente. El aeropuerto no está muy lejos de... Bueno, quiero decir que nosotros fuimos de aquí desde Madrid. Me imagino que la gente que venga de América hará escala aquí en Madrid. O aquí, de aquí en Madrid más o menos se tarda 3 horas y media, casi 4 horas en llegar a Budapest en avión. Desde Barcelona será una hora y pico. Estamos hablando de las salidas. Yo creo que la gente que venga de Sudamérica, pues tiene que hacer escala, Hispanoamérica tiene que hacer escala aquí en Madrid o en Lisboa, ¿no? Dependiendo de dónde vengan, ¿no?
Claro.
En fin, entonces, bueno, pues echarle, si es desde Lisboa, echarle 40 minutos más, una hora más, y si es desde Barcelona o de salir, pues una hora menos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Una vez que hemos llegado, que nos hemos instalado, estábamos en una zona muy céntrica, estábamos realmente bien. Pues mira, el primer día bajamos a buscar el sitio para cenar, claro, ten en cuenta que llegas y no sabes dónde irte. Nos equivocamos de sitio, nos fuimos para donde estaba el Puente de las Cadenas, allí no encontramos nada, pero luego ya pudimos encontrar un lugar. Aquí en Budapest se come muy bien también. Bueno, ahora luego ya iremos desarrollando y vemos también un poco las comidas y tal, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, una vez que ya estuvimos por la noche, nos desayunamos y tal, y decidimos hacer un viaje en el bus turístico, que es lo que vamos a hacer nosotros, para verlo, para ubicarnos los sitios más importantes para luego recorrerlos y verlos.
Claro.
Pero vamos a ir despacito. Mira, cogimos el bus en cerca del Parlamento de Budapest, que es uno de los edificios más grandes y más imponentes de la ciudad. Si estás en el centro, lo vas a ver enseguida, porque se ve el edificio, que es enorme, detrás de él justamente el segundo, uno de los lugares también bonitos, que es la Basílica de San Esteban, pero también vamos a recorrerla, ¿vale? Esto va a ser uno de los lugares en donde vamos a parar, ¿no?
Uh-huh.
Después también vamos a ir a quien no quiere conocer aquí el Puente de las Cadenas. Es el puente más antiguo de Budapest. Es el puente que sabes que antes se hacían los recorridos en carruaje y en unas barcazas, ¿no? Cuando llegaba el invierno, las dos orillas se quedaban aisladas.
Uh-huh.
Es uno de los, un noble decidió, pues, donar un dinero para crear ese puente.
Uh-huh.
Es que se hizo. Este, el que tenemos actualmente, el que vamos a ver ahora, que también lo mencionaremos, no es el antiguo, no es el primitivo puente, porque durante la Segunda Guerra Mundial, sabes que con los bombardeos de los aliados, bueno, los alemanes, en su ida de Budapest, destruyeron gran parte, entre ellas este puente y parte del castillo, que también se reconstruyó. Luego los aliados también bombardearon y quedó muy tocada la ciudad, pero en fin, luego se reconstruyó siguiendo los planos del antiguo puente. Quedó muy bonito, ¿no? Con los dos leones en cada punta del puente, con esa estructura en forma de cadena, por eso se llama el Puente de las Cadenas, ¿no?
Uh-huh.
Pero también lo recorreremos, porque nos pararemos también a ver el Danubio desde aquí, de ver cómo pasan los
barcos. Claro, eso es obligado, obligado cumplimiento, Juan Carlos.
Claro, luego hay otra cosa que, bueno, también tengo que decirte que a Budapest también se le llama la ciudad del Danubio, evidentemente, porque es la ciudad donde pasa el Danubio y corta las dos ciudades primitivas, que eran Budapest, ¿no? Uh-huh. Es una cosa espectacular. Tiene bastantes puentes, el Puente de la Libertad, este puente, bueno, ya puentes que ya se han hecho más tarde, ¿no? Uh-huh. Después, cerca del centro, si para pasear, que es lo que nosotros encontramos también, hay una calle muy famosa que es una calle peatonal, que aquí se puede cambiar, por cierto, la moneda es el florín húngaro, que si queréis aquí en España, antes de ir, pues yo siempre aconsejo de España o cualquier otro sitio que la gente cambie la moneda local que tiene suya, el euro o lo que sea, en florines. Todavía no han adoptado el euro, ¿eh? Bueno, pues vamos a recorrer una calle que es la calle Váci Utca, que es muy conocida, que es la calle peatonal. Tiene todo tipo de casas de cambio, de restaurantes. Bueno, es una calle muy grande, es una calle que se puede... Bueno, lo primero que va a llamar la atención es que hay muchos chavales. Yo, por lo menos, el año que estuvimos, que fue un año además en el que hubo una ola de calor tremenda, ¿no? Estábamos a 34 grados, fíjate.
Joder, madre mía.
Verano, una cosa tremenda, la gente estaba asfixiada. Son muy blanquitos y estaban como cangrejos, ¿sabes? Una cosa tremenda, ¿no? Pues sí. No, ten en cuenta que son magiares y son de distinto, la lengua igual incluso es distinta y ellos también son muy blanquitos, ¿no? Y rubios, uh-huh. Además, pues tú imagínate. Bueno, pues aquí lo que vimos aquí, pues eso, hay muchos restaurantes para cenar, casi siempre íbamos aquí porque nos pillaba unos 5 minutos, unos 8 andando desde el hotel, ¿no? O sea, yo te digo que estábamos en un sitio céntrico y muy, muy bien situados. Uh-huh. Aquí pues hay todo tipo de tiendas, ya digo, restaurantes de todo tipo, de incluso de gulag, que es lo más famoso, y cosas diferentes se pueden comer. Hay pizzerías para los niños, hay tiendas de recuerdos por todos los lados. Uh-huh. Es bueno, pues como
eso, Juan Carlos, no falla nunca.
Claro, es como aquí en Madrid, si vas por el centro, ¿no? Tienes tiendas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Pues eso. Y luego cuidado con los precios porque, claro, de un sitio a otro te puede variar bastante. Nosotros ya encontramos un rinconcito así que era una terracita y nos salía, pues fíjate, nosotros fuimos en el año 2007, y nos salía a comer unas 34 euros aproximadamente. Tengo que decir también que en muchos sitios, aparte del florín, te cogen el euro, no pienses que, bueno. Bueno, luego otra cosa que tiene Budapest es que tiene 180, digamos, balnearios o lugares de estos lugares de termales, ¿no? Donde el agua brota de forma espontánea, pero que
sí,
ya están...
Sí, lo mismo que pasa ahí en Praga.
Lo mismo que pasa en Praga, pero ten en cuenta que son ciudades que están muy cercanas o sitios que están muy cercanos y que aquí se crean este tipo de manantiales. Bueno, pues hay un balneario muy famoso que se llama Hegyest, que no sé si tú has, o Hellert, que no sé si lo has visto alguna vez en televisión. ¿Te acuerdas del anuncio ese de Danone? De Danone, que había una piscina, se veían unas columnas de mármol y con unas estatuas.
No, no me suena.
Anuncio de yogur griego. Pues ese anuncio se rodó aquí en este, precisamente aquí, esto que es un hotel, que se tienes que entrar al hotel. Ten en cuenta que los balnearios están en locales muy bien custodiados, o son hoteles, o son ya públicos, pero vamos, que están, no están al aire libre, no estamos hablando del sitio de en el campo, ¿no?
Claro.
Están como como cuando fuimos a Carlo Vivari, ¿no? Uh-huh. Es una cosa así, ¿no? Bueno, luego vamos a pasear también por una serie de cafeterías importantes, ¿no? De aquí, de cafeterías históricas de Budapest, es otra de las paradas del bus. Vamos a ir, si quieres, si os apetece, al Café Central, que es uno de los cafés muy más importantes de Budapest, y el New York Café, que también es otro de los sitios también importantes de aquí de Budapest, ¿eh? Uh-huh. Es que vamos recorriendo, vamos haciendo un recorrido interesante, ¿no?
Desde luego, aquí estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y Juan Carlos nos está poniendo ya los dientes largos, y eso que es un resumen lo que está haciendo de lo que va a venir.
Claro. estamos haciendo un sumario, vamos, uh-huh. Estamos en el bus. Mira, fíjate ahora, si te fijas aquí, ahora el sitio donde hemos llegado, que se llama Ruins Barks, uh-huh. Es un sitio muy curioso porque aquí puedes ir a comer, o sea, hay locales digamos, de moda, son locales semi en ruinas, pero que están acondicionados por chavales emprendedores, nuevos empresarios jóvenes, uh-huh. Esos lugares que quedaron durante la Segunda Guerra Mundial en ruinas, yeah. Pero que se han arreglado de forma más moderna, con tejados, con patios, con un mobiliario distinto, con, ya sabes, con este tipo de a lo mejor estás comiendo y al lado tienes una bañera, o tienes ese tipo de cosas que son curiosas,
sí.
Pero que puedes comer todo tipo de, además de las comidas típicas de aquí de Hungría, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el gulag, que yo lo recomiendo, la carne, pedacitos de carne con la paprika, ¿no? Que es, sí. Un ese picante, ¿no? Que es, uh-huh. Como el pimentón, ¿no? Uh-huh. Y están divinos, están muy buenos, ¿no? Bueno, pues luego vamos a seguir nuestro recorrido, ya nos subimos, ya hemos comido, estamos tranquilos, ¿verdad? Y nos vamos a ir a recorrer, si quieres, la Basílica de San Esteban. La Basílica de San Esteban es la catedral de aquí, de Budapest. Y además es un sitio curioso porque se van a encontrar, vais a encontrar, ya iremos viéndolo poco a poco, pero lo más destacado es que está la mano del primer rey de Hungría en una vitrina, ¿no? Estupendo y maravilloso. Esto es como las manos de Louis Braille, ¿te acuerdas?
Ya,
¿no?
Sé.
Bueno, y la corona, y su corona, ¿no? Bueno, pues es un lugar, es una catedral muy grande. Dicen que tiene una capacidad para 8,000 y pico personas dentro de la basílica. O sea, imagínate, la catedral es grande, es bastante grande, ¿no? Uh-huh. Aquí está enterrado también Ferenc Puskás, el famoso jugador del Real Madrid.
Sí, sí, sí. Y bueno, y entrenador de fútbol también, ¿no?
Sí, también entrenador de fútbol, pero sobre todo el gran jugador,
sí, claro,
que,
claro.
Que estuvo, uh-huh. En las 5 copas esas seguidas,
sí,
del Madrid,
hombre, claro, sí, sí.
Bueno, luego nos vamos a ir, si quieres, en el otro
Puskás
de los casi
el Di Stéfano, ¿no?
Di Stéfano era argentino.
Sí, pero que te quiero decir que eran de la época, ¿no? Ahí en Madrid.
De Puskás, Gento, claro, Di Stéfano, esa
por
gente,
eso.
Sí. Pero quiero decir que los húngaros que vinieron aquí, fíjate, fueron él, Cibor y otro que era Kubala, que fueron los,
sí,
que ficharon por el,
exacto.
Barcelona, ¿no? Y este estuvo justamente en el Madrid, y fue el Madrid glorioso, eso de las 5 copas.
Sí, hombre,
¿no?
Claro.
Bueno, sí, el que tú decías de Stéfano, de Gento, de, claro. Real, de Copa, ¿no? Ese tipo de esos jugadores que eran muy buenos, los que siempre hemos oído, ¿no?
Exacto,
la,
sí,
la
sí,
tienda,
sí.
¿No? Bueno, luego otro de los lugares donde vamos a parar es en la Ópera de Budapest. Es evidente que en estos lugares, teniendo en cuenta que Budapest estaba unido a lo que era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Era el, uh-huh. Reino de Budapest, el Reino de Hungría, perdón, pues aquí tendrían que tener su ópera correspondiente, como pasaba en Viena, porque aquí pasaba temporadas, y sí, emperatriz, bastantes temporadas. Entonces, bueno, para que los nobles estuviesen contentos, pues se creó esta ópera, como se creó en Praga, ¿te acuerdas?
Claro, exacto.
Bueno, uh-huh. Pues es un sitio maravilloso. No son muy caros, por lo que tengo entendido, los precios de la, por si quiere alguien ir a ver una ópera, no son muy caros. Las localidades, hombre, las localidades que no están muy cerca del foso y del escenario, ¿no? Mm. Puedes tenerlas bastante baratas. Y luego, además, porque fíjate qué curioso, cerca hay un restaurante que no es muy caro, que es el Menza Restaurant, que es un sitio donde puedes comer unas comidas bastante buenas. Hombre, a ver, es un sitio que es de lujo relativo, pero que no es tampoco tan caro como puede ser en París o en otras ciudades, ¿no? ¿Mm? Bueno, de aquí, como estamos muy cerquita, vamos a recorrer, si quieres, también, mira, lo tenemos aquí delante, ¿lo ves? Vamos a ir por la avenida Andrássy, que es una de las avenidas más importantes de la ciudad, que tiene, fíjate, 2,5 kilómetros y medio de largo, ¿no?
Fíjate.
Y además es un sitio muy importante porque, ya te he dicho que estaba aquí la ópera, aquí están todos los palacios importantes renacentistas, ¿no? Ten en, uh-huh. cuenta que Budapest, ya veremos la historia, en el siglo XV fue la ciudad donde el humanismo se desarrolló de forma más espectacular en el centro de Europa. Por eso es una de las ciudades con una cultura mayor que otras, ¿no? Uh-huh. Incluso te diría una cosa, que Budapest tuvo más influencia y más fuerza que la Viena del siglo XV, ¿no? Estamos hablando de un lugar espectacular y con mucha mucha fuerza también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues cerca de aquí nos vamos a encontrar también la Plaza de los Héroes, que también es un sitio estupendo para visitar y es una de las paradas obligatorias. Aquí vamos a encontrar 7 estatuas importantes, vamos a encontrar bastantes estatuas, pero 7 importantes que representan a las 7 primeras tribus magiares que llegaron aquí a esta zona, la zona de Budapest. Y en el centro vamos a ver también, ahí tenemos, yo me hice fotografías aquí también con, bueno, hay una gran columna como la del Trafalgar Square en Londres, ¿te acuerdas?
Sí.
Arriba está San Gabriel, no está Nelson, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa, un cambio distinto, pero bueno. Y luego se ve mucho, pues me llamó la atención los colores oscuros, blanco y negro, sobre todo, ¿no? Entre las estatuas y el suelo y las losas del suelo que también forman como escaques en algunas zonas. O sea, quiero decirte que me llamó, es muy bonita. Y otra de las cosas que también hay que destacar de estos sitios es que, bueno, tú que has viajado y lo sabes, es la limpieza que tienen estas ciudades. Es una cosa espectacular.
Sí, en el norte suele haber mucha limpieza, Eso es cierto. Hombre, cada vez se intenta que eso sea en todas partes, ¿no? Porque bueno, está mal visto.
Y teniendo en cuenta además que Budapest recibe cada año 4,5 millones de personas, hombre, habrá gente de su padre y de su madre.
Claro. Sí, ¿no? Pero que, por ejemplo, hay países que eso lo cuidan más y en cuanto que alguien se salta la torera lo más mínimo, te llama la atención. Te llama la atención, oiga, recoja eso.
Y multas y grandes en algunos sitios.
Yo estuve en Turquía, que fíjate que Turquía no precisamente, estuve en una de las islas, visitando varias islas griegas y turcas, y en el grupo nuestro hubo una persona que tiró una colilla al suelo y rápidamente le dijeron que la recogiera, ¿eh? O sea, me llamó la atención mucho.
A mí en China también me lo dijeron, en un lugar tuve que recogerla y me pusieron una multa de 10 yuan.
Por eso te digo que
yo lo he sufrido en mis propias carnes.
No, claro, entonces, claro.
Pues yo fumaba, que ya dejé de fumar hace 20 años, pero entonces en aquella época fumaba. ¿No?
Así que esto que estamos contando aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, todo es importante, Juan Carlos, porque estas cosas también yo creo que les sirve a quienes nos escuchan, ¿no? Para que sepan un poquito, pues esto, que la limpieza es algo también muy a tener en cuenta, ¿verdad?
No, otra cosa, fíjate, ahora que estamos hablando de limpieza, iremos a Londres. Yo en Londres, cuando estuve, yo no sé si tú has estado en Londres.
Pero apenas
vi papeleras por el centro. No había casi papeleras en lo que nosotros estamos en el Strand, que es la zona donde está Trafalgar Square, Downing Street y toda esta zona, y apenas vimos papeleras.
En Japón no hay ni una por ningún sitio, pero jamás verás nada en el suelo.
Yo por eso me sorprendió, porque Londres también es una de las ciudades más limpias que yo he recorrido, ¿no? Digamos, es una ciudad, ya veremos, que también
pero
es
te
muy
dicen
limpio.
En Japón te ponte ahí, lo que sé que son muchos letreritos diciendo: la basura, llévatela a casa.
Si no, eso, que te lleves tu propia basura, tu propia porquería a la habitación. Pues eso. Bueno, pues mira, vamos a ir luego a otra de las paradas que vamos a hacer. Es el parque, se llama el parque Városligetz, pero nadie lo conoce como el parque Városligetz. Y bueno, se conoce más como el parque de la ciudad. Es como si fuese el Retiro, para que te hagas una idea. Aquí, fíjate, tienen un montón de cosas que vamos a ir viendo, porque hay balnearios, hay distintas cosas. Y hay una, porque nosotros fuimos con Silvia, ya te digo, y encontramos que estaban juntos tanto el circo, el parque de atracciones y el zoo. Fuimos al zoo. El zoo es muy bonito porque tiene las casas, todas las casitas donde están los animales son casitas de madera. Luego reforzadas por dentro. Incluso había una casa que era la casa de los elefantes, donde meten a los elefantes, muy grande y tal, con un ganés puesto cerca de... Para indicar la casa. O sea, a mí me gustó mucho, me parece un sitio muy bonito para visitar, ¿no? Por eso digo que esas cosas que a veces cuando te metes y vas con críos, que a lo mejor si no vas con ellos no los ves, pero en esta ocasión pues pudimos verla, es muy bonito, de verdad. Ya te digo que recomiendo esta visita.
Nosotros siempre, sí que podemos, visitamos los zoos. Y bueno, y críos y mayores, tú vas, por ejemplo, a Cabárceno, aquí en Santander, que es un parque al aire libre donde están todo tipo de animales, y vamos, allí de personas adultas, la mayoría, vamos, puede haber crío, pero la mayoría son personas adultas, sí, son maravillosos los parques, la verdad, me encantan. Claro.
Si recorrerlo, ya te digo, yo, es muy interesante, incluso en países... Hombre, lo tenemos aquí, hay gente que no va. Nosotros siempre hemos ido al parque de atracciones, porque primero, el parque de atracciones es el zoo, porque el zoo que tenemos aquí en Madrid es un zoo estupendo, quizá uno de los más grandes de Europa.
Sí.
Y yo lo recomiendo también cuando viene la gente, porque pasas un día muy agradable y estás, viendo los animales, que también, digamos, es una forma de disuadirte y de evadirte de la realidad.
Se aprende mucho de ellos, ¿eh? Vas viendo los comportamientos.
Y luego se aprende, claro.
Sí.
Claro. Muy bien. Vamos a luego... Mira, aquí dentro de este parque vamos a encontrar un balneario también, porque bueno, hay muchos balnearios, ¿no? Este también, digo los dos que más importantes que hemos visto, el que te he mencionado antes y este que se llama Szczecin, que es uno de los sitios que tiene... Es importante por un motivo, porque tiene piscinas, tres piscinas al aire libre, ¿no?
Uh-huh.
Y fíjate, incluso dicen que en el invierno, claro, pero para irte en el invierno allí, que cuando están a bajo cero te metes en la piscina y están a treinta y tantos grados el agua, que es una especie de placer, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa única, ¿no? Y luego tiene 12 interiores que ya iremos viendo cómo se desarrollan, porque aquí en estos lugares, mira, son como si fuesen las termas romanas, ¿no? Que la gente va a hablar, a estar un rato, disfrutar, tienen ajedrez, tienen un montón de cosas para poder pasar el tiempo, el día, el rato. Sí que recomiendo que la gente vaya con chanclas, un bañador y una toalla, porque si no lo tienes que alquilar allí, alquilarlo,
claro.
Bueno, es una cosa que por dos motivos: primero, porque no sabes lo que te van a dar,
claro.
Y segundo, que es una molestia, ¿no? Tener que alquilarlo por un dinero cuando te lo puedes llevar tú, ¿no?
Claro.
Bueno, volvemos a coger el autobús y nos vamos a ir al castillo de Buda. El castillo de Buda, ya te he dicho que no es el castillo original, porque lo destruyeron los nazis en su ida después de la Segunda Guerra Mundial, y los bombardeos además fue tremendo, pero se ha reconstruido y aquí hay varias galerías de arte, de pintura, hay incluso una biblioteca muy importante dentro del castillo. Nosotros lo recorrimos andando, que ya hablaremos del tema cómo lo recorrimos también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno,
estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Estamos en la zona alta de Buda, ¿eh? Hemos pasado la parte de la orilla este, hemos llegado a la zona alta de Buda, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los lugares emblemáticos de Budapest, también muy cerca del castillo, que es el Bastión de los Pescadores, que bueno, has oído hablar perfectamente,
sí.
Seguramente, ¿no?
Uh-huh.
Aquí tiene un si podéis subir, yo os recomiendo que subáis, porque tiene un mirador espectacular desde arriba, se puede ver toda la ciudad, las siete torres del bastión, de lo que forma el Bastión de los Pescadores, se puede, porque son siete por las siete tribus, igual que pasaba en la Plaza de los Héroes, ¿no?
Sí.
Se ve el río Danubio, se ve la perspectiva del Puente de las Cadenas, el Puente de la Libertad, o sea que es una vista fabulosa. Y cerca del Bastión de los Pescadores, luego yo recomiendo que entréis también en la... Se llama la Iglesia de Matías, pero todo el mundo la conoce como la Basílica de Nuestra Señora, y es una de las iglesias más importantes católicas de Budapest.
Uh-huh.
Para la gente que no vea, también tengo que deciros que podéis tocarla afuera, porque no sé si tú has ido por Centro Europa, que ves muchas reproducciones en bronce o en los metales de del monumento, y además tienen varios idiomas en placas en braille al lado, ¿no?
Uh-huh.
Pues esta también la podéis tocar, la gente que no vea, porque es un sitio muy muy bonito, ¿no? Se puede, incluso muchos monumentos que vais a encontrar aquí en Budapest lo vais a poder hacer también, ¿no?
Uh-huh.
Como en Holanda, ¿no? Y en otros ciudades. Y luego, bueno, ya para terminar, ya nos quedaría un recorrido que vamos a hacer también, que a un lugar que se llama Momento Park. Bueno, no es un lugar, está a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Budapest. Y verás, es un lugar para el recuerdo, pero un recuerdo triste, porque aquí se conservan 42 estatuas de los dirigentes soviéticos, dirigentes cercanos a la URSS, a la Unión Soviética, estos líderes que gobernaron durante la época férrea y dura del comunismo en Hungría, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, dicen que los húngaros, que las siguen conservando, aunque destruyeron bastantes, para que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Y que la gente comprenda que aquello es algo que no se debió hacer nunca, ¿no?
Yeah.
Hemos ido con el bus turístico.
Sí, claro, por eso hemos hecho este recorrido tan rápido.
No, quiero decirte que se puede ir, si queréis ir aquí desde el centro, hay dos autobuses, el 150 y el 151, que los podéis coger perfectamente para llegar aquí al Memento Park.
Uh-huh.
Bueno, esto es más o menos el recorrido que vamos a hacer estos días. Es un recorrido interesante, pero vamos a ver primero la historia. El próximo día empezaremos un poco pues el primer asentamiento que hubo en Budapest, la Panonia inferior de los romanos, y después iremos viendo cómo los húngaros, los magiares se van instalando en la ciudad, cómo va evolucionando la ciudad, y cómo en 1873 la ciudad ya se va a convertir en Budapest después de la unión de las dos ciudades de Buda y de Pest, ¿no? ¿Qué significa cada una? Vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas, la moneda que se sigue manejando, la comida, como hemos hecho en muchos recorridos anteriores.
Lo que no está muy bien conservada, ¿verdad?
No, sí, se conserva bien. Lo que pasa que, mira, el problema está en que ha habido zonas que han estado muy maltratadas por la guerra. Ten en cuenta que aquí los nazis, igual que pasó en muchas zonas, cuando se iban, destruían. Y para que no pasasen los aliados, evidentemente. Entonces, se ve que son reconstrucciones, pero las reconstrucciones han quedado muy bien. Por cierto, hay una cosa que no se me ha olvidado decirte, que para subir arriba a Buda, a lo que es la donde está el barrio del castillo, se puede hacer en funicular. Es como el que hay, no sé si has estado tú en París, el que va desde Pigalle al Sacré-Cœur.
Sí, pero yo siempre he ido dos o tres veces, he ido andando, subiendo las escalinatas, porque sí, me parece tan bonito.
Sí, pero yo las he bajado, pero es que
me encanta.
Había muchas escaleras. Entonces,
muchas.
Subí, cuando fui al Sacré-Cœur, subí primero en el funicular, no. Y aquí igual. Y luego baja, os recomiendo que bajéis andando, porque hay muchas callejuelas que vais a ir viendo hasta llegar a uno de los puentes para cruzar otra vez a la zona donde está Pest. Bueno, pues ahí hay muchas, tiendecitas, tiendas que hay por la calle, que te venden de todo tipo, y luego el ambiente, ¿no?, que se vive bajando por esa zona, y cómo es la zona más antigua que se puede ver. Es cierto que el castillo, tú me decías, bueno, tú vas andando por el castillo y vas a encontrar bastantes ruinas, pero los demás edificios que vas a ver en la ciudad están bastante bien conservados, y además ahora con los fondos de cohesión de la estructurales de la Unión Europea, Budapest es una de las ciudades más, digamos, hermosas. Está dentro del índice de calidad como una de las principales de Centro Europa. Tiene mucha seguridad, no tiene muchos habitantes, porque ahora mismo tiene 1.700.000 habitantes aproximadamente, cuando en los años 80 tenía 2 millones y pico, casi 3. Quiero decir que todo eso ha hecho de Budapest una ciudad para vivir importante. Ahora sí, los pisos, por lo que nos dijeron a nosotros, son muy caros en el centro de Budapest, ¿no? Por eso mucha gente ha decidido marcharse.
Ya, no, eso sí. Y por los trabajos y por muchas cosas, evidentemente. Pues eso que comentabas tú del Sacré-Cœur, a mí es que me parece tan bonito, porque como justo de frente tienes la iglesia.
Sí, claro.
Claro, entonces tú vas subiendo, y que no es ancha, no es muy ancha esa calle, ¿no? Entonces tú vas subiendo y cada vez te vas encontrando, de pronto, claro, cuando empiezas, ves la cruz lejísima, ¿no? Y cuando, según vas subiendo, te la vas...
Además esa mole blanca, ¿no?
Sí,
preciosa dentro,
te la vas... En...
Es muy bonita muy bonita por fuera, pero por dentro no tiene nada, es una iglesia...
No, nada, pero es esto.
Y luego tiene también una cosa que es espectacular, que lo tiene al lado, que además por el nombre que tiene, que es Montmartre, ¿no? Que es donde estaban todos
hombre,
los pintores,
todos los pintores. Todos los bohemios.
Y las dos iglesias que tienes al lado también, que son Matías y no me acuerdo la otra, son también muy, muy interesantes.
Sí,
para visitar.
Sí.
Pero ya iremos también.
Ya iremos a París, porque
París tiene mucho. París bien vale una misa, ¿no?
Exacto. ¿Eh? A mí me causó sensación una de las veces que fui, que subí al Sacré-Cœur, ahí subiendo las escaleras, es que acababa de terminar una misa. Sí. Y entonces yo veía. Claro, yo de lejos no lo veía, pero conforme ya nos íbamos acercando, veía el cura que le iba dando, según iba saliendo la gente de la iglesia, él se ve que allí la costumbre es cuando termina la misa sale el primero, y conforme van saliendo todos los feligreses le va dando la mano.
Qué bonito, qué
cosa. Sí.
Eso es muy cercano. Ahora ya me imagino que no dará la mano, dará codazos.
Hombre,
¿no?
Me imagino que en esta época sí, pero me resultó muy chocante, o sea, como muy curioso, ¿no?
volvemos otra vez a lo mismo también antes de terminar, ¿no?, el programa, que decirles a la gente que bueno, que saldremos de esta y que
hombre,
volveremos,
seguro,
pero que tenemos que poner entre todos un poquito también,
claro,
¿no?
Claro, eso desde luego, bueno. Hay que cumplir la normativa a rajatabla, eso no queda otra.
Muy bien, pues esto, mira, este es el recorrido que hemos hecho con el bus. Ah, por cierto, el bus turístico os recomiendo que vayáis en la parte de arriba, porque la parte de abajo, bueno, está bien. Pero, fíjate, hacía mucho calor, pero incluso nos dieron un sombrero estos de paja. Íbamos todos con sombrero de paja, parecíamos allí, ¿no?
Borreguitos todos.
Sí, todos allí con el sombrero de paja y la cinta roja en el sombrero, una cosa estupenda. Sí, sí. Y con los auriculares, ¿no? Que, bueno, pues es curioso. Solo hay un bus turístico, no como en Copenhague, que también cuando vayamos lo veremos que había tres líneas de bus turístico. Aquí solo uno, así que tampoco se puede perder la gente.
No, claro.
Y es conveniente que lo cojáis si queréis algún día, si vais por vuestra cuenta, porque os podéis bajar y subir todo el día donde queráis y cogerlo todo el rato, ¿no?
Claro, exacto. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ahora ya nuestros oyentes sí que saben que tienen que sacar el pasaje para,
para
Budapest,
aquí, o sea,
ya saben dónde tienen que ir la semana que viene.
que busquen también florines, unos poquillos y tal para poder comprar, ¿no?
Exactamente.
Ah, y por cierto, aquí una de las cosas importantes que hay en todas las tiendas, lo vais a encontrar, son cubos Rubik de estos, porque
claro.
Rubik era
un húngaro.
Húngaro.
Claro.
Y están pero hay de todo tipo. Están mira, se compró Silvia uno de cuatro solo, pero hay de nueve, de cuatro,
de todo lo que quieras.
Hay de ocho caras, de 10 caras. O sea, que
hay triángulos, tetraedros.
Yo me compré un tetraedro.
Yo tengo un tetraedro. Sí.
O sea, que te quiero decir que hay muchísimas cosas que podéis comprar con de este tipo de cosas.
Exacto.
¿No? Y nada. Que lo paséis bien estos días y nos vemos ahí en Budapest, ¿no?
Exacto.
En Vaciuzka, si acaso, nos encontraremos por ahí por la calle peatonal, ¿no?
Pues sí, como unos van, otros vienen, pero como tú bien dices, no nos vamos a perder, pues según vamos paseando, nos vamos saludando.
Pues claro. Bueno, pues un abrazo para todos.
Muy bien, pues a los oyentes recordarles que les esperamos sin falta aquí el jueves próximo en iberoamerica.com, porque Juan Carlos volverá con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.